Herrera en la Onda.
Está aquí con nosotros mi buen amigo don Tomás Gómez. Tomás Gómez Franco, muy buenas. Don Tomás, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, muy contento de estar en su programa.
Muchas gracias, Tomás. Le recuerdo que el señor Gómez es candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, es secretario general de los socialistas madrileños, es, bueno, su perfil, pues, doy por hecho que ya lo conocen sobradamente para no tener que realizarlo, y hay varias cosas de las que le quiero preguntar, algunas del marco general de las cosas, y luego, si quiere, hacemos el down to the facts y bajamos a otros hechos. Ayer decía la secretaria general de su partido: si pasa un tren, pues igual lo pillo, Penélope, yo no sé si está esperando el tren o no está. Me dice Caraballo que no con el
de... Lo que te has anticipado, de hecho, la secretaria general de tu partido, todavía, ¿no?
Ah, perdón, la presidenta de la Junta Secretaria General de los Andaluces, sí, es verdad. ¿Interpreta usted que eso es una crítica velada, una afirmación de incomodidad con el mandato del señor Sánchez?
Nah, yo ayer hacía algunas declaraciones en este sentido. Es decir, yo creo que el Partido Socialista vive un momento de unidad, entre otras cosas, porque hemos elegido hace muy poquitos meses a un nuevo líder, a Pedro Sánchez. Yo creo que el partido tiene como objetivo prioritario que las cosas vuelvan en este país a su sitio, equilibrar los desequilibrios y las desigualdades, desequilibrios en poderes y desigualdades en la vida de la gente, y para eso hay que ganar las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo, y eso requiere, primera condición, unidad, y en eso estamos todos, con los ojos puestos en esas elecciones, apretando los dientes y codo a codo.
Es decir, ¿le resta a usted importancia a estas declaraciones?
Sí, absolutamente.
Por lo demás, usted claramente es el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿o todavía queda algún trámite?
No, está todos los trámites pasados y repasados, ¿no? Nos quedan 5 meses para que se produzca en Madrid lo que quieren 7 de cada 10 madrileños, eso indican todas las encuestas. 7 de cada 10 madrileños quieren un cambio de gobierno. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros, el objetivo que tengo? Bueno, pues que el gobierno de ese cambio se vertebre con un partido sólido de gobierno, que es el Partido Socialista.
¿Usted no ha estudiado escenarios, los posibles escenarios? Bueno, seguro que si lo habrá hecho, lo pasa que no me lo va a contar. Los escenarios que queden después de las elecciones, que se habla de un escenario bastante repartido, como algunos decimos de la lotería. Y por lo tanto, muy pendiente de lo que después, la capacidad de maniobra de cada uno de los responsables de los bloques de los partidos. ¿Cree usted que va a necesitar el apoyo de alguien? Y si es ese alguien necesario, ¿quién para que usted sea presidente de la comunidad?
Bueno, yo en primer lugar creo que hay que situar el escenario para que los ciudadanos lo tengan claro, ¿no? Y los ciudadanos lo que tienen que decidir en mayo del año que viene no es un pacto, ni un cóctel de pactos. Lo que tienen que decidir es un proyecto político, y en eso vamos a trabajar hasta el mismo día 24 de mayo. Es verdad que lo razonable y lo que indican todos los datos es lo que esto está planteando, que nadie va a tener mayoría absoluta y que, por lo tanto, habrá que gobernar ese nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid. Y mire, probablemente emerja algún nuevo partido político en el arco parlamentario. Y va a ser el momento en el que tendrá que tomar decisión y tomar una posición, y tendrá que decidir si va a dejar que gobierne el Partido Popular, el partido que ha deteriorado la sanidad, que intenta privatizarla, el partido que pone en riesgo la vida de los enfermos de hepatitis C, que ha hecho los recortes universitarios, los recortes en educación, que ha recortado los servicios sociales en nuestra comunidad, o va a permitir que haya un gobierno socialista, un gobierno que vuelva a reconstruir la red de protección social.
¿Y con qué dinero, por cierto, va a hacer todo eso que dice que ha hecho, lo contrario de todo eso que dice que ha hecho el Partido Popular?
Mire, el problema de Madrid no es un problema de económico. Madrid es una de las comunidades más ricas de todo el Estado. El problema de Madrid es un mal sistema de tributación, para que se haga una idea. No nos parece justo a la mayoría de madrileños que la duquesa de Alba, que ha muerto, que sus herederos no paguen impuestos con un patrimonio multimillonario. no parece justo que no paguen impuestos sus herederos, y parece más injusto aún que una persona que sufre una discapacidad, bueno, pues hace unos días tenía que pagar 20 euros por un certificado que determinase que efectivamente sufría una discapacidad. En Madrid hay posibilidades recaudatorias y es, bueno, pues con las élites económicas de nuestro país.
O sea que ya veo que su plan es subir impuestos.
No. Mi plan es bajar la presión fiscal a las clases medias, bajar la presión fiscal a las capas más trabajadoras y más humildes. Y mira, el 3% más rico, esos que tienen grandes fortunas, esos tendrán que pagar. Y eso es eliminar los beneficios fiscales que tienen estas élites en Madrid. No parece razonable que, por ejemplo, el IRPF sea absolutamente progresivo hasta los 60.000 euros. Y cuando alguien gana 100, 120.000, 150.000 o 200.000 euros, se mantiene lineal el tipo impositivo. Oiga, pues eso no parece un sistema muy justo. Ahí no parece que el que más tiene, más esté aportando a la causa.
Ya, porque, hombre, cuando ya pasas del 50%, quitarle más... ¿usted considera que una persona que trabaja y gana más de 120.000 euros tiene que darle a usted, al gobierno, más de la mitad de lo que él gana?
Yo lo que considero es que no puede ser progresivo y una presión fiscal asfixiante para las capas medias que están sosteniendo todo el Estado, y más en momentos de crisis, y que los más ricos sean cada vez más millonarios y más ricos porque no contribuyen a esa solidaridad de todos.
¿Pero cómo que no contribuyen? Señor que gane, por ejemplo, de 1 millón de euros al año.
Yo le pongo un ejemplo, sí. Señora Herrera. En Madrid, si usted hereda 5 millones de euros, usted no paga nada.
¿Y a usted eso le parece mal?
A mí me parece mal. A mí me parece mal que alguien que herede 5 millones de euros no pague nada, y que alguien que necesita un certificado para demostrar que tiene una discapacidad, que a lo mejor es para cobrar una pensión no contributiva, tenga que pagar 20 euros.
Pero es que si esos 5 millones de euros ya han pagado, ¿por qué quiere usted que paguen dos veces?
No han pagado. Cuando uno hereda 5 millones de euros, uno incrementa su patrimonio. Por lo tanto, uno pues debería hacer frente al motivo de solidaridad fiscal con el resto del país y con el resto de ciudadanos. Además, en España hay que ordenar algo esto. Es decir, aquí existe dumping fiscal, competencia fiscal entre las comunidades. Y esto hay que ordenarlo. No es lógico que uno...
Pero ordenarlo al alza.
Hay
que acabar con el dumping fiscal y la competencia, quiere decir que los que cobran menos cobren más.
No, lo que quiero decir es que en España debería haber un mínimo tributario, un mínimo tipo tributario para en todos los territorios. Y luego a partir de ahí, cada comunidad que quiera subirlo por encima del mínimo, que lo suba. Pero no es el caso.
Claro, es subir, no bajar. Que al final todo es... Aquí hay una pregunta interesante. Entonces, cuando el piso que mis padres han ganado durante años yo lo herede, ¿tengo que darle un tercio del sudor de mis padres otra vez al que manda?
No, es decir, si usted lo que hereda es un piso a sus padres, no tiene por qué a lo mejor tener tributación. Pues si usted hereda 5 millones de euros o 10 millones de euros o 800 millones de euros como los hijos de la duquesa de Alba, mi opinión es que sí debería aportar.
¿Qué va a ocurrir?
Si usted hereda un piso, usted pertenece a las capas medias normales de este país que ya bastantes impuestos pagamos, ¿no?
Sí, pero si heredo el Palacio de Liria.
Pues si hereda el Palacio de Liria, usted no pertenece a las capas medias que soportan la mayor parte de la presión fiscal. Que pertenece a otras élites.
Bueno, entonces este es un lenguaje de élites, de aquellos que los que tengan una capacidad de gestión, de emprendimiento, están bien retribuidos, según usted, no pertenecen a la gente normal y por lo tanto hay que castigarles.
No, nada tiene que ver con eso. O sea, la capacidad de emprendimiento hay que potenciarla, y para potenciarla hace falta muchas veces que faciliten los instrumentos y los caminos a los servicios públicos. Hay muchos jóvenes que tienen proyectos emprendedores en nuestro país y que no reciben ningún tipo de apoyo, tienen que irse a Inglaterra o a Estados Unidos o a otros países a poder hacerlo. Y yo estoy hablando de las clases, de las élites, del 3% de la población. De ese 3% que ha engordado con la crisis, que sus bolsillos hoy tienen más que antes que empezó la crisis, al mismo tiempo que hay, por ejemplo, en un sitio como Madrid, 212.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro, en el que hay el 44% de las personas que no tienen empleo, que llevan más de 2 años por encontrar un puesto de trabajo. Un Madrid que en el que trabaja, el que tiene ya la suerte de trabajar, uno de cada tres trabajadores cobra menos de 650 euros al mes. Yo creo que el que tiene una herencia de 800 millones de euros no pasa nada porque aporte un poquito para aquel que tiene en su casa todos los miembros parados no tenga tantas dificultades.
Es decir, ¿que usted cree que todo esto se solucionaría con esas élites a las que considera pertenece un 3%? y con la familia de Alba, apretándoles más, ya gana usted, ya recauda usted el suficiente dinero como para solucionar todos los demás problemas.
En absoluto, hay que reordenar, insisto, todo el sistema fiscal, no solamente consiste en reordenar el impuesto de sucesiones, y luego lo que hay que perseguir es el fraude fiscal. Es que hay un importante fraude fiscal que lo comete precisamente pues aquellos que están ganando y que están obteniendo importante. No es normal que un país como España, con 45 millones de personas, pues tenga un número de inspectores fiscales, creo que poco más de 20.000 para... Es imposible que puedan realizar un buen seguimiento de que la gente cumpla con sus obligaciones tributarias. Lo que ocurre en España es que hay un desequilibrio muy grande de poderes en este momento y que probablemente surge como consecuencia de la crisis o acelera la crisis. No sé exactamente cuál es la relación. Hoy un trabajador frente a su empresa pues tiene menos capacidad de negociar, de poder, que tenía hace 4 o 5 años. Hoy somos más pequeños respecto a nuestro banco. Es decir, el banco te echa de tu casa, como no puedas hacer frente a la hipoteca, porque estoy sufriendo, por ejemplo, duramente la crisis, pero encima con tus impuestos tú le salvas y le rescatas. Hoy, judicialmente, mucha gente tiene mucha duda. Dice, hombre, ¿por qué si usted se llama señor Aguirre y usted aparca en doble fila no ocurre nada? Y si me ocurre a mí, pues paso 2 días en él. Es decir, hay un desequilibrio de poderes que una de dos. O esto lo equilibramos un poquito, o hacemos la vida un poquito más justa, o reordenamos la convivencia, o el sistema va mal, claro.
O sea, veo que tampoco era usted partidario del rescate bancario, es decir, era partidario de dejar caer a Bankia.
No, mire, aquí hay dos posiciones muy muy distantes y la posición que mantenemos los socialdemócratas, que es una posición razonable. Unos dicen que campen los bancos a sus anchas. Y han llegado otros, con aires revolucionarios, que dicen que desaparezcan los bancos. Pues mire, no, ni que los bancos desaparezcan, porque no podría pervivir un mínimo sistema económico. El sistema financiero es como la sangre a la circulación del cuerpo humano. Ni pueden campar a sus anchas. Hay que embridar a los poderes financieros. Hay que ordenar los poderes financieros.
¿Y cómo cree usted que va a finalizar el desagradable asunto del tranvía de Parla, que recordemos es una obra pues seguramente muy interesante, en el que ha habido muchos sobrecostes? Y de lo que estoy un tanto perdido en el asunto del tranvía de Parla, se lo reconozco.
Ah, pues mire, yo estoy encantado porque además es una de las cosas que tengo muchísimo interés en hablar y aclarar en todos los medios de comunicación por la campaña de difamación y de en algunos casos medias verdades y en otros casos datos erróneos, en otros casos pues falsedades que se han publicado en distintos sitios, ¿no? Mire, el tranvía de Parla es una iniciativa. O sea, se han cuestionado varias cosas en ello. No se ha cuestionado si hacía falta o no hacer un tranvía en la ciudad. Se ha cuestionado el por qué sube la obra con respecto al precio de adjudicación. Se ha cuestionado la gestión del ayuntamiento. Se ha cuestionado muchísimas cuestiones. Primero, ese tranvía era absolutamente necesario en una ciudad que es... yo cuando llego a la alcaldía en 1999, Parla es la única ciudad de más de 50.000 habitantes de Madrid que hoy no tiene a la que no llega el metro. Y en aquel momento, en el 99, el señor Gallardón excluyó a Parla de aquella famosa obra del Metro Sur, que incluía a todos los municipios del sur madrileño. Al mismo tiempo que estás excluido de Metro, de la llegada del Metro, hay aprobada por la Comunidad de Madrid una operación para construir 11.300 viviendas, que eso significaba hacer crecer la ciudad en entre 35 y 40.000 vecinos. Es decir, es como añadir Teruel a una ciudad que ya tenía una dimensión realmente grande de más de 100.000 ciudadanos. Oiga, pues había que conectar a esa gente, había que darles colegios, había que hacer centros de salud, había que darles mecanismos de transporte. Y nosotros estuvimos peleando para que la comunidad llevase el metro, no lo conseguimos. Estuvimos pensando con otros organismos cómo llevar a esa gente al centro de la ciudad y especialmente a la estación ferroviaria. Sí. Y entre todos se decidió que el mejor sistema era hacer un tranvía. Era imposible hacer un metro, que era una barbaridad y no tenía ningún sentido. Era imposible las líneas de autobuses porque la trama urbana es calles estrechas y se colapsan, y se dice un tranvía, pero mire, es que el tranvía no ni lo adjudica, ni lo licita, ni lo contrata el Ayuntamiento de Parla porque no era competente. Es decir, la adjudicación, la licitación, los concursos y la propia contratación, el órgano de contratación de las obras del tranvía, las hace el Consorcio Regional de Transportes, que depende de la Comunidad de Madrid, que en ese momento presidía, por cierto, la señora Dolores de Cospedal, y es quien adjudica las obras y, desde luego, todas las modificaciones. Yo he traído aquí a su programa, pasa que como es radio, las personas que nos escuchan no lo pueden ver, ¿no? Pues el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, del día 29 de diciembre del 2006, donde se adjudican los servicios de consultoría y de seguimiento de todas las obras, el Boletín del 13 de octubre del 2005, donde se adjudica las obras del tranvía por parte del Consorcio Regional de Transportes, es decir, toda la documentación que ratifique y verifica lo que estoy diciendo. Pues primero, las obras no las adjudica el ayuntamiento, no las saca a concurso el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene cero representantes en el órgano de contratación del Consorcio Regional de Transportes. Segundo, además yo creo que el consorcio lo ha hecho bien. El consorcio ha actuado de acuerdo a ley, porque dicen que no se han hecho los modificados de obra, las ampliaciones de obra que ha habido que hacer en algunos casos, de acuerdo al artículo, un artículo de la ley de contratos, que es el 101. Es que quien dice eso es que no sabe bien la ley de contrato del Estado, porque una concesión administrativa se rige por el artículo 150, que es lo que hizo el Consorcio Regional de Transportes, ¿no? Es decir, si está todo impecable, si se ha hecho todo de acuerdo a ley, si el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad en la adjudicación, usted me preguntará, y ya cuento de que todo este lío del juzgado y este lío de...
Bueno, yo he visto en documentos que a los que hemos tenido acceso todos, han sido publicados, efectivamente se otorgaba la obra por parte de ese consorcio de transportes, se adjudicaba, pero se dejaba claro en documentos que el coste de la obra era competencia única del ayuntamiento. Incluso hay una carta de su puño y letra en el que usted lo reconoce eso.
Efectivamente, es decir, nosotros evidentemente defendemos como gobierno municipal en su día, yo como alcalde, que la Comunidad de Madrid que se hiciese cargo de las obras, y dice la Comunidad de Madrid que no, que si tú quieres comunicar a tus vecinos que tienes que hacer frente al pago de la infraestructura, y si no tus vecinos no van a tener medio de transporte. Oiga, es que en aquel nuevo barrio Parla Este, el ayuntamiento, por ejemplo, llegó a construir con fondos propios hasta colegios públicos, que es competencia de la comunidad autónoma. Es decir, pues claro que tuvimos que asumir. Desgraciadamente, a diferencia de otros sitios, Boadilla del Monte o Las Tablas, que es Ayuntamiento de Madrid, ahí lo paga la Comunidad de Madrid. Lo paga en concreto el Consorcio Regional de Transportes con sus fondos. Y claro, mire, para darle una idea, ¿no? Parla hay 4,5 millones de viajes al año. Boadilla del Monte, por ejemplo, el tren ligero, que es un tranvía de Boadilla del Monte, tiene menos viajeros al año, sin embargo recibe por cada viajero en torno a 12 euros de subvención al año. ¿Sabe usted cuánto recibe el Ayuntamiento de Parla? 0,54 euros por viaje que se produce. Hombre, efectivamente tuvimos que hacer frente al pago de los costes de la infraestructura en una concesión que se paga muchos años, que ahí viene otra de las mentiras que se están publicando. Dices que eso son una deuda de 180 millones, de 200 millones. Es falso. Porque lo que se están sumando son los intereses que se puedan pagar en los años que dura la concesión. Uh-huh. Si el ayuntamiento liquida antes, como era en su día la expectativa, pues uno no paga los intereses. Además, la deuda es siempre el principal, nunca el principal más intereses. Entonces, si todo está bien, si se ha hecho de acuerdo a ley, si además lo que ha habido es un agravio comparativo porque se ha portado peor la Comunidad de Madrid con Parla que con otros municipios, ¿a cuento de qué viene todo esto? Bueno, pues mire, yo le voy a dar algunos datos y usted sacará sus propias conclusiones. Hay un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, que por cierto la preside el señor Canalda, que es el ex viceconsejero de Sanidad, uno de los primeros impulsores de la privatización sanitaria, es decir, alguien que ha ocupado muchas responsabilidades muy vinculado al Partido Popular y a sus órganos de gobierno. Hay un informe de la Cámara de Cuentas en el 2012, que además firma la señora Concepción Ruano, por cierto, esposa de Ildefonso de Miguel, exgerente del canal de Isabel II, muy vinculado al que soy presidente de la Comunidad de Madrid, y emite un informe en el que dice dos cosas que no son verdad, es decir, una que adjudica al ayuntamiento y dos, que no se ha atendido al procedimiento legal, que es el artículo 101 de la Ley de Contratos del Estado. Primero, el ayuntamiento no es el que adjudica, y segundo, se tiene que regir el consorcio por el artículo 250, o mejor dicho, 249 en adelante. No ocurrirá del 2012. 2013, nosotros emprendemos una batalla judicial para que no se privatice la sanidad. 13 de julio del 2013 conseguimos la primera paralización de la privatización sanitaria. Y a partir de ahí viene una ofensiva judicial del Partido Popular. A últimos del mes de julio, la Cámara de Cuentas, se produce una denuncia del consejero de Presidencia en el Tribunal Supremo.
Si se produce una denuncia un poquito más, yo se lo agradezco.
Bien, pues que hay una ofensiva judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no se admite a trámite, se archiva, Tribunal de Cuentas archiva porque no ve alcance, es decir, no ve ninguna irregularidad. Enero del 14, insiste el Partido Popular en el Congreso de los Diputados con una nueva fiscalización en el Tribunal de Cuentas del Tranvía, y en la Cámara de Cuentas vuelve otra vez a llevar a un juzgado, en este caso un juzgado ordinario, el asunto del Tranvía. Es decir, aquí lo que hay es, evidentemente, pues una campaña de deteriorar para deteriorar al que tiene más probabilidades de ser el próximo presidente de esta comunidad, el señor Herrera.
Pues nos queda desgraciadamente un minuto. Este señor tiene cosas que hacer. Yo sí. y mis compañeros quieren al menos saludarle. Caraballo, Ignacio.
Muy breve. Empezaba la conversación con Herrera hablando de los impuestos. Imagínese la de impuestos que le podrían quitar ustedes a los ciudadanos si se hicieran las obras de acuerdo a lo que se adjudican. El tranvía de Parla se adjudicó por 93 millones y el sobrecoste ha sido de 40 millones de euros más, casi
de Sevilla ya ni te cuento.
37%. O sea, si se ajustaran las obras públicas, la cantidad de impuestos que se podrían quitar.
Me permite un dato, porque es que me parece importante, porque cuanto más rigurosos seamos todos, los ciudadanos nos van a entender mucho mejor. Mire, el precio de licitación del tranvía, el que estima el consorcio de transportes que iba a costar, es de 125 millones de euros. Las obras se ejecutan en 129. Es decir, no hay ninguna obra en toda España que haya habido tan poca desviación desde el precio de licitación hasta el precio de ejecución.
La adjudicación se adjudicó en mayo de 2005 que por 108 millones, que son 93 millones y medio más IVA. Eso es lo que estaba diciendo yo. Y al final tuvo un sobrecoste de 40 millones. La Fiscalía lo que dice a los concejales que imputa fue a los dos gobiernos que aprobaron las modificaciones presupuestarias de esos 40 millones. Usted se libra de esa imputación porque la Junta se celebró un 22 de diciembre que, según ha dicho usted, estaría usted cantando villancicos con los vecinos. Por eso no estuvo en esa Junta y no tiene la imputación. Y la pregunta que yo le quería hacer, don Tomás, es: ¿usted cree que su camino político hacia la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid está ya libre con este auto de la Fiscalía en el que usted no está incluido directamente?
Bueno, primero, el informe de la Fiscalía es un informe de hace 9 meses y en este momento no hay nadie imputado de ningún gobierno municipal de la Inata de Parla. Es decir, que quede absolutamente claro. Es decir, usted está hablando de la imputación de personas.
Es lo que pide la Fiscalía y se resolverá en
el... Hace 9 meses, 9 meses después, el juez no ha imputado a nadie y lo que hemos pedido es el archivo por dos razones. La primera y fundamental, es decir, porque es que el Ayuntamiento de Parla no adjudica obras, no saca concurso, no licita, no contrata, por lo tanto, es decir, es lo que se llama delito imposible. Segundo, por además el procedimiento se hizo, a nuestro juicio, por el consorcio, pues de manera absolutamente ajustada a ley, que es en función no del artículo 101, que es el que dice el señor Canalda, este presidente de la Cámara de Cuentas del Partido Popular, sino lo que dice la ley de contratos, que es artículo 241 en adelante, especialmente el artículo 250 de la Ley de Contratos del Estado.
¿Y la candidatura?
Es la candidatura. Es decir, yo voy a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, así lo deciden los ciudadanos. Eso es absolutamente indudable, y pese a estas campañas de intentar deteriorar, porque mire, yo he discutido o hemos intercambiado opiniones el señor Herrera y yo mismo hace unos minutos acerca de nuestra visión de cómo tiene que ser la fiscalidad, de cómo tiene que ser el país, cómo tiene que ser, porque son modelos de visión política diferentes. Eso es legítimo y lícito en política. Acerca de nuestra visión de cómo tiene que ser la fiscalidad, de cómo tiene que ser el país, cómo tiene que ser, porque son modelos de visión política diferentes. Eso es legítimo y lícito en política. Ahora, esto de la destrucción personal para deteriorar electoralmente, a mí esto me parece que deberíamos ser un poco más sensatos y más rigurosos todos en estas cosas.
Tomás, le deseo la máxima suerte, ya lo sabe. Y yo le agradezco mucho que se haya venido por aquí a echar un rato y le invito a que lo haga en la próxima campaña a explicarnos más cosas.
Muchísimas gracias a ustedes y además quedan invitados a dar una vuelta en el tranvía de Parla, que es estupendo, como podrán comprobar.
¿Cuántos kilómetros recorre?
17 kilómetros. Mire, el tranvía de Parla tuvo un coste por kilómetro de 13,1 millones de euros, el más barato de España.
Muy bien, pues así lo haremos, con mucho gusto. Gracias por todo, Tomás.
Muchas gracias.